Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional.
Mil gracias.
Estamos ya en nuestros estudios con Enrique Piñeiro. Buen día, Enrique.
Buen día.
¿Cómo están tus cosas?
Bastante aceptables.
Bueno, eso no es poco. Si es que nosotros a veces jugamos a que esto es un vuelo de 9 a 12, porque nos han dado la responsabilidad de una media mañana en la que, por supuesto, no vivimos en un frasco de ninguna cosa, ni en ninguna conserva, y menos con botulismo. Pero al mismo tiempo nos proponemos acompañar a la gente con cosas que no te hagan todo el tiempo mal, ¿viste? Entonces tenemos un gran columnista de deportes, un humorista pero que hoy nos regala poesía, uno de tu palo porque cine, series y todo eso. Pero bueno, no se sabe nunca eso, hasta que te agarre la gana de nuevo. Porque no, yo creo que esas cosas, no sé, me dirás tú.
No, puede ser.
Para mí, si un día estás motivado, vas a volver a filmar. Tampoco te imaginabas que ibas a filmar hace, no sé, 30 años, ¿te imaginabas haciendo una peli?
No, para nada.
Por eso. En realidad, para que la gente te conozca más aún, porque tal vez te conocen fragmentado. Yo empecé por lo del vuelo, pensando en Whisky, Romeo y Zulu y todo lo que sabes de los aviones. Nosotros acá, cuando jugamos al vuelo, yo le pido a la locutora, que lo sabe hacer, que, bueno, su atención, por favor, y toda esa cosa de calma. Y proponemos poca turbulencia, en la medida de lo posible, vuelo agradable, agradecemos al pasajero, le invitamos que vuelva mañana. Pero vos sabés mucha cosa que nosotros no sé si debemos saber o no. Pero ¿por qué no hablamos de vos? ¿Dónde naciste vos, Enrique?
Yo nací en Génova, pero por un poco de vagancia de mis padres, otro tanto por los motores radiales de los aviones de ese entonces, que les llevaba 36 horas transportar un avión desde Génova hasta Buenos Aires. Y otro poco porque mi padre estaba haciendo una beca ya. Pero la realidad es que soy argentino 100%. De hecho, soy argentino por opción. No soy naturalizado. Lo cual te da los mismos derechos que todos los argentinos. O sea que queriendo podría ser presidente. Tienen suerte que no tengo ganas. Pero
porque ¿quién quiere? O sea, difícil querer.
Y es que esta cosa de ser jefe de Estado y después necesariamente recluirte en una prisión por todas las cosas que hiciste como jefe de Estado es un poco bizarro, Yo no, me parece que algo cambió en el métier político en los últimos 50 años.
50. Bueno, ¿podemos saber cuántos años hace que naciste o es algo que...?
Mira, es un tema... Greta, yo no, Garbo, te pregunto por tu vida privada. Te pediría, por favor,
que no nos metamos
me
con
por
eso.
Por mi vida privada.
Perfecto, bueno.
Me parece que hay bases de respeto que...
que tenemos
yo
que conservar.
Yo vengo acá invitado, puse toda la onda. Y entonces, si me reciben así con una agresión de ese tipo...
De ese porte.
Yo la verdad que no me siento cómodo.
Perdóname, te lo pido, por favor. Bueno, unos años atrás, cuando naciste en Génova y por suerte te trajeron para este lado.
Un 9 de diciembre fue. 9, eso te lo puedo decir.
Eso sí, Sagitario.
Sagitario con ascendente en Sagitario.
Y eso es viajero,
eso
es aventurero. Barba,
eso es lo mejor que hay.
¿Sí? Sí. Bueno, perfecto.
Digo yo, no sé.
Vamos a chequearlo con fuentes de astrología.
¿No tiene un astrólogo acá?
Siempre hay cerca. Pero no, no tenemos. Enrique, tu primera vocación, tu primer llamado, ¿cuál fue?
Volar. Sí. Volar. Lo único que podía mirar cuando era chico eran aviones. Y vivía abajo del localizador de Aeroparque, que es la prolongación del eje de pista. Entonces era como el festín. Me tiraba en el jardín y lo miraba pasar. No hacía otra cosa. Bueno, hacía una otra, jugaba al fútbol y eso. Pero no, volar fue una cosa... Y la primera vez que entré a una cabina a los 4 años, flipé. O sea, no podía creer lo que estaba viendo. Y además fue muy loco porque yo, cuando apareció, prácticamente, ahí te voy dando pistas de cuando nací, presencié la introducción del jet en la aviación comercial, o sea, el Comet 1, todas esas cosas, y el ruido que hacían las turbinas, al lado del ruido que hacían las hélices, que era infernal, que era una especie de matraca, y esto era un silbido súper sensual, me parecía. Y cuando cortaban los motores, que era bien, porque vos a 6 ahí ibas y tenías la plataforma ahí, los veías así en la cara y haciendo un ruido infernal. Y cuando cortaban los motores, además de ese silbido que hace, así que es muy prolongado, que ya eso me pareció un ruido alucinante, veía todos esos autitos que llegaban a la proa del avión y mucha gente, muchísima gente. Hoy si llega uno, agradece, pero qué tal señalero ahí, con suerte. Pero antes eran, no sé, eran, yo veía cientos de personas revoloteando alrededor del avión, abriendo las bodegas y los carritos, y porque no había cinta, ¿no? Todo era mano y me fascinaba ese poder de convocatoria. Además yo veía que miraban a la cabina y todo el mundo esperaba algún gesto, algo, ¿viste? Y una vez, cuando estaba volando, llegué una hora antes al avión, la meteorología estaba buena, ese día no había novedades, no sé qué, cómo, porque en LAP había novedades siempre en el avión, y me senté ahí y empecé a tomar, porque yo en mis juegos reproducía esa escena, ponía el avión, hacía el ruidito, de se apagaba el silbidito, y lo llenaba de autos, y que estaba ahí sentado, me pido un café, estaba todo tranquilo, empiezo a mirar todos esos autitos con los que yo jugaba, o sea, la gente, y ahí me di cuenta como que en mi infancia me había prefigurado el mundo en el que iba a vivir de adulto y que simplemente me había introducido adentro de mis juguetes y que ahora estaba haciendo casi lo mismo, solo que me decían, bueno, mira, lo único que acá tenés el Boeing 737, hacer lo que quieras, lo único que te pido es que estés en Río de Janeiro más o menos a las 2:30 de la tarde, pero no mucho más, ¿entendés? Era la única parte que uno sentía como una obligación, pues si uno dice, para ahí me voy a pasear un poco, pero y fue muy, muy, muy esencial a mí esa cosa del vuelo, siempre.
Sí, pero no toda la gente que sueña con volar lo logra, ni está en condiciones, ni tiene la vista, el oído, la salud. No sé,
sí, los requerimientos de salud son un poco fasulos, es un invento médico y psicológico que la verdad no debería ser vinculante. El examen médico de un piloto no debería ser vinculante.
¿Por qué decís eso?
Porque hoy día, digamos, el último accidente por causas médicas ocurrió en 1972, que fue un Trident de British European Airways, el comandante se infartó. Pero no,
pero
sucedió.
Eso no lo puede prever nadie.
No, que no sucedió por el infarto. Sucedió porque el copiloto era un monito que subía y bajaba el tren y hablaba por radio. No dejaban tocar un switch. A partir de ahí, el requerimiento fue de 2 fully certified pilots. Quiere decir, pilotos certificados.
Los dos.
Los dos para ser comandantes. La empresa después te pone de copiloto. Creativos como somos, inventamos la licencia de copiloto en este país. Tenés que hacer el mismo entrenamiento, pero solo que tu licencia dice copiloto. Pero quiero decir, hoy día la incapacitación de piloto es algo que una tripulación lo resuelve en 2 minutos. No es un problema si el tipo se muere en vuelo. Absolutamente no es. La tripulación de cabina sabe lo que hay que hacer, sabe sacar un tipo del asiento. Yo era instructor de emergencias. Para pasar ese curso yo me sentaba en una silla y tenías que sacarme de esa silla y ponerme 3 metros para atrás, acostarme en la posición que había que hacerlo, y lo puede hacer incluso una persona muy pequeña físicamente. Entonces, no es un problema.
Mira vos, no pasa tanto por ahí. Tampoco
entonces,
lo psicológico.
Pero quedó esa industria médica y lo psicológico ni hablar. Lo psicológico, cuando yo escribí la carta que a LAPA se le iba a caer un avión, obviamente decidieron que yo no estaba bien psicológicamente. El avión se cayó 2 meses después de que yo escribí esa carta. Y el tipo que me puso la restricción, en el 2012 le pegó 50 puñaladas a la mujer delante del bebé de 8 meses, la mutiló, le extrajo las prótesis
que según él había pagado.
Ese era el tipo que decidía quién estaba cuerdo para volar. Es el tipo, un vicecomodoro, Lehman Pat, médico, psiquiatra militar, si las dos palabras se pueden unir. Es como ciencias políticas, más o menos. Son palabras que no van juntas. ¿Entendés? Entonces, es una industria que el que sabe si un tipo está para volar es el jefe de piloto, sus compañeros. El alcoholismo en un piloto no lo detecta el médico, lo detectan los copilotos. Y cuando tenés 5 o 6 copilotos que no quieren volar con un comandante, empezá a parar la oreja, porque hay 3 posibilidades. O son unos cabrones que están complotando contra él y hacerlo pasar mal. O el otro es insoportable. O algo pasa con sustancias.
Pero fíjate, claro. Bueno, está con nosotros Enrique Piñeiro, nos quedamos todos así como fascinados en el término más, en la acepción más ajustada al término, ¿no? Como mirando así. cuando volvamos le vamos a preguntar, entre otras cosas, por qué algunos están nacen para volar y por qué tantas personas temen volar. Ahora mirá si nos dice tienen razón, me muero.
No tienen razón. Yo no los entiendo, pero después te explico.
Pero además, ¿cómo los podemos ayudar? Tenemos que informarnos. Tenemos un minuto todavía. Señora Marucho, repita nuestro número, por
favor. El 116-584-0870. Ahí estamos recibiendo todos los mensajes, las fotos que nos llegan desde todo el país.
¿Te gustaba el fútbol de chiquito? ¿De qué cuadro sos, Enrique Piñeiro?
De Boca, como todo el mundo.
Bueno, me voy a retirar. Si ven que no vuelvo después de las noticias es porque me siento provocada.
Repite la pregunta porque
es muy
no
feo
entendí.
Lo que acá tenés Racing, San Lorenzo, River.
Bueno, creen.
Boca, que, bueno, no, quédate con la locutora.
No, creen que son de, pero en realidad son de Boca. No.
Yo era de Boca porque me obligaba a mi hermano mayor hasta que zafé.
Mira, tu hermano te estaba cuidando.
Y bueno, puede que sí, puede que no. Vamos a seguir hablando de aviones, del Rati Horror Show, que cobró mucha vigencia la semana pasada, pero no te invitamos por esto, Enrique, estábamos hace rato con ganas de que vengas al programa. Y después voy a dejar para el final algo que es muy contundente que tengo para preguntarle, pero muy, muy contundente, así se llama.
Mil gracias.
Calmar mi sed, viajar.
Viajar en paz, dice la canción. Lo que mucha gente quiere, es difícil viajar en paz y muchísimas personas tienen pánico de subirse a un avión. Estamos con Enrique Piñeiro, recién vamos por la parte de su vida en la que se fascinó con volar desde chiquito y un día se dio cuenta de que estaba reproduciendo los juegos infantiles, pero en lo que en general no es un juego de niños, que es volar, pilotear. ¿Y por qué tantas personas tienen miedo a volar para vos, Enrique? Porque ignoran, por ejemplo, mi caso.
No, yo creo que es porque están chifladas, básicamente.
Sí, me sí. parece.
Porque la gente tiene la percepción que yo ando asustando a la gente. Y es correcta, pero el problema es que yo hablaba de política, no de aviones. Yo hablaba de política y hablaba de corrupción. Los aviones eran el sustrato de esas políticas y de esa corrupción. Entonces, eso sí asusta. Pero asusta mucho menos que ver en la tapa del diario un avión destrozado. Pero si yo no hablo de política y de corrupción y hablo de aviones nada más, soy más tranquilizador que un frasco de benzodiazepinas hipnóticas. Porque vos fíjate que la gente se siente segura en entornos que yo no entiendo cómo. O sea, si uno pregunta, ¿cuál es la bestia más sanguinaria que ha horada la faz de esta tierra? ¿Qué me contestáis?
La inflación.
Animalito, dije. Bestia.
León.
¿Eh?
Un león.
No. ¿Querés?
Sí, no.
El auto.
No, somos un montón.
El auto no es un animal, hasta donde yo sé. Hay algunos animales que manejan autos, que eso es otro tema.
Espera. ¿Qué? Bueno.
El humano, no.
No, un tiburón.
No.
Un elefante.
¿Camina por la tierra?
A veces camina, sí.
Un cuervo, no sé, un águila.
Un águila.
A veces camina.
No hay un solo muerto por cuervo en la historia de la humanidad.
Y hay gente de San Lorenzo que yo conozco. No, bueno, ¿qué vecinos?
El mosquito mata 800.000 personas por año.
Genial.
Y estás
genial.
Chocho. Le pones piletas para que desove genial. Mejor. Genial. Si te molesta el ruidito de esa bestia asesina, vas por ahí y te pones un Fujivape. Si estás con ganas y no tenés mucho sueño. Eso no te da miedo. Segunda bestia más sanguinaria.
No, ahora seguí vos, no me atrevo.
No, se dijo acá, ¿eh?
Se dijo.
El hombre.
Y la mujer. Sí,
bueno,
los dos.
Humano,
exacto.
Bueno, está bien,
con
genérico.
Ese te casás, tenés hijos, convivís, tremendo. Dormís al lado de una bestia que es responsable de 500.000 de personas por año mueren a manos de hombres y mujeres. Ahora, chochos, con mosquitos, con hombres, mujeres. Vamos a la tercera.
Okay.
Y cuarta. Cuando, digamos, vos en ese casal de seguridad de mosquitos y hombre te sentís bien contenido, ¿qué haces? Te compras un perrito que mata 25.000 personas por año y vivís en... Y en ese nidito de confort, y amor y seguridad, mueren 710.000 personas por año por electrocuciones, caídas y quemaduras. O sea, los accidentes del hogar son una causa de muerte, pero vos te sentís seguro ahí. Cuando querés abandonar un entorno tan protegido, agarrás y te usás un auto que mata 1.250.000 personas por año. Seguís seguro. O sea, todo ese entorno mata 3 millones de personas por año y vos estás chocho. Hay gente que se toma distintos aviones para no morirse en accidentes aéreos y dejar huerfanitos a los hijos y se va al aeropuerto en el mismo remis. Que es donde se van a matar, seguro. Pero le tienen miedo al avión que en la última década mató 348 personas por año. En el 2017 no mató ningún jet de línea aérea, produjo un solo muerto. Sobre 39 millones de vuelos, 4.000 millones de pasajeros transportados. Y los tiburones que matan a 10 personas por año, sean aviones que tiburones, son el tema de todo el cine catástrofe. Y ni no matan a nadie. Ahora, holocausto en el remis, nunca. La bandada de los mosquitos zombies asesinos, nunca. ¿Por qué?
Yo me quedé en marabunta cuando era chica, ¿viste?
Es una chifladura total.
Entendimos bien. Solamente que muchos de los mortales no sabemos todavía, seguimos
el cocodrilo sin mata, perdón,
ya, si lo mató al de cocodrilo,
mil personas por año.
El
hombre mata 500.000, o sea, 500 veces más peligroso el hombre. Casaste con un cocodrilo, anda a vivir al pantano, que debe ser más seguro y debe haber menos mosquitos que en las piletas urbanas. O sea, es un...
Entendemos, pero viste que sigue pareciéndonos magia el hecho de que remonte vuelo una cosa con 400 personas, no sé, 800 valijas.
No,
pero explícanos.
Física aplicada.
Bueno, es sencillo.
Imagínate que llenas una pecera de fijador de pelo masculino, ¿viste? Ese gel.
Sí, los Tora.
Que es como una especie de flan, sí, coercible.
Lindo.
Bueno, muchas gracias. Llegó el mate para los oyentes, por eso dije gracias. Vos tirá un avioncito de juguete arriba de esa pecera llena de fijador. Es exactamente lo que pasa ahí arriba. La curvatura del ala y la forma del ala y el ángulo de ataque, o sea, ligeramente la nariz arriba, un grado, dos o medio, genera un flujo de aire mucho más rápido por arriba del ala y mucho más lento por abajo. Lo más lento es como si fuera fijador, o sea, tiene esa presión, es como la salida del cine. Cuando vos estás en toda la ahí vas lento, hay mucha presión y vas lento. Cuando empezás a desfilar por la puerta, hay poca presión y vas rápido. Entonces, esa mucha presión está bajo el ala y esa poca presión está arriba. Entonces, obviamente, está apoyado como si estuviera apoyado en un estante.
¡Qué maravilla! Nunca lo entendí así.
¿Entendés?
A partir de ahora, todo bien.
Y ese fijador de pelo en la pecera se puede inclinar y como que vas barrenando para abajo. O se puede subir y vas subiendo. O está a nivel y estás en crucero.
A veces nos pegamos un susto grande cuando hay turbulencia. Pero ustedes no. O sea, el que pilotea, ¿no?
A menos que yo vea que el ala se levantó más de 5.2 metros, estoy hablando de casi dos pisos, que la puntera de ala subió a dos pisos para arriba, es un elástico el ala, no pasa nada de nada. Y en las pruebas de resistencia la van subiendo así con cricket mecánicos, y llegan hasta 5.2 metros sin tener la más mínima escalfadura. Después empiezan, pero yo nunca vi un ala moverse más de 40 centímetros.
Perfecto, entendí. Say no more. Bueno, ¿cuándo vino la vocación por el cine? ¿Mirabas mucho cine? Chico, estás escuchando a Enrique Piñeiro, por si recién prendes la radio, ¿eh?
Sí, de chico me gustaban. Bueno, me gustaban las que me siguen gustando de adulto: Indiana Jones, las de Pixar, ese tipo de cosas. O sea, no había Pixar cuando yo era chico, pero sí, me veía todas las de Cowboys y todo eso. Pero no, jamás imaginé. Sí, actuación. Yo en la escuela sí actuaba. Hice toda la carrera. En primer año crucé con una bandeja en Macbeth. Y después en quinto año hice el protagónico. Pero no, el cine surge como una necesidad de contar la historia de Lapa. Uh-huh. Y plantearme, ¿qué hago? ¿Escribo un libro? ¿Hago una zarzuela? ¿Hago una película? ¿Hago qué? O sea, y me pareció que el cine era el medio expresivo más potente. Y yo ya había hecho 3 películas como actor, entonces más o menos había mirado cómo se hacía.
Y... Whisky Romeo Zulu, de ahí surge, ¿no?
Sí.
Acá tenemos a nuestro experto en cine y series.
Sí, yo te quería consultar más que nada. Hablaste muy claramente de tu pasión por volar, creo que nos quedó bastante claro. ¿Hace cuánto no te subiste un avión y cuánto extrañas eso?
Hace bastante. Cuando hicimos la película, de hecho, fue la última experiencia donde estuve en los simuladores y me rehabilité en Brasil y todo eso. Pero ahora voy a volver a volar, así que no lo voy a extrañar mucho. Mira. Lo que voy a hacer es una ONG. Lo voy a hacer, no, está hecha. El avión lo entregan el 12 de junio. Es una ONG que vuela para ONGs y vuela al costo. Y esos vuelos se hacen con personal voluntario. Entonces, volás, esos vuelos les salen carísimos, porque o contratan compañías que los llevan a zonas de conflicto y para eso te cobran el triple, o van en línea aérea, que también es caro. Si vos pones un avión que vuele al costo, la gestión de riesgo se haga por pilotos de línea aérea. Porque yo fui a Somalia a filmar un documental el año pasado. Y me impresionó mucho la operación, el aterrizaje, porque Somalia es una zona que no tiene gobierno, no tiene leyes, hay 3 bombas por día. Si salís del compound de Naciones Unidas, tenés que salir en vehículo blindado, con 10, 12 soldados, y con casco y pechera, y no puedes estar más de 10 minutos en ningún lugar. A los 10 minutos te agarran, pero de los flecos, y te suben y te vas. El tipo, cuando era un Boeing 737 de Naciones Unidas, cuando iba a aterrizar, se plancha sobre el agua, se va como 40 millas mar adentro, se pone a 100 metros del agua, y así va 40 millas, que serán, no sé, 10 minutos, 8 minutos, 7 minutos, y cuando baja un poco más, hace un viraje bastante escarpado y aterriza. Eso es para no dar rango visual, porque con los morteros esos, los espalderos, tiran esos cohetes, que no son radioguiados, entonces no siguen ni calor ni señales. Entonces no tenés que dar blanco visual, no tenés que dar contacto visual, por eso entraron tan bajo. Y yo dije, bueno, qué bien que está esta operación. Cuando despegamos a Mogadishu, el tipo sale derecho con un turbohélice, que encima va a la mitad de la velocidad, así todo derecho, derecho, todo Mogadishu abajo. Y ahí vi hablar con los tipos de Naciones Unidas, y digo, pero... ¿cómo es esto? Porque mira que los ataques no ocurren solo en fase de aterrizaje, en despegue te bajan exactamente igual. No, que son distintas compañías, tienen distintos procedimientos. Y entonces, digo, sí, claro, una tiene y la otra no. O sea, bueno, es que no los queremos asustar, porque si no, no vienen. Ah, bueno.
Gracias, agradezco okay. Un montón.
Y ahí se me prendió la lámpara, que no hay una organización que haga esos vuelos complicados, pero con gestión de riesgo de línea aérea, en serio, claro. Y cuando es no, pero que puedes hacer un montón de cosas, y además volando al costo, que puedes bajar infinitamente los precios. Entonces toda la ayuda humanitaria está canalizada por organizaciones que tiran unos sobreprecios bestiales o la línea aérea. Y la línea aérea es cara para hacer ese tipo de transporte logístico masivo de carga, ingenieros, médicos, todo el personal. O sea, Emergency, la italiana, tiene un hospital en Sudán Sur. Esos van a ser los primeros vuelos que vamos a hacer, los vamos a hacer para ellos. Pero tiene un montón de pacientes en los países vecinos, centroafricana y eso, que los atienden ahí, porque en Sudán, Médicos Sin Fronteras creo que se retiró. O sea, son todas zonas muy donde las organizaciones van, se quedan, vuelven, se alejan un poco, y tienen que lidiar con todo eso. Y me parece que una organización así, que pueda gestionar todo ese riesgo y esa logística sin tener fin de lucro, para mí resuelve un montón de problemas de ayuda humanitaria que de otra manera o disminuyen o no se hacen por tema de costos económicos.
Estás escuchando a Enrique Piñeiro, este es el programa Mil Gracias. Enrique, ¿te gusta la poesía?
Sí.
Bueno, porque acá Damián Dreisig hoy decidió homenajear a uno, a un poeta de Entre Ríos. ¿Cómo se llama esta sección? El señalador jocoso. Pero ha delegado la voz aterciopelada de Silvia Marucho. Vamos con una un poema.
Exactamente, Juan L. Ortiz, el aguaribay florecido. ¿Qué es el aguaribay? Es un árbol más conocido como molle o árboles de la pimienta. Es nativo de América del Sur. También, bueno, está en Córdoba, Jujuy, en fin, en temperaturas templadas y cálidas. Este poema lo vamos a escuchar.
Muchachas de ojos de flores y de labios de flores, en la sombra exhalada, ¿de qué su dulce hálito? Los vestidos ligeros, muy ligeros, con pintas. Arde de abejas el aguaribay, arde. Ríen los ojos, los labios, hacia las islas azules a través de la cortina de los racimos pálidos. Ríen los ojos, los labios. ¿Veis a las muchachas o es la tenue sombra ebria y bordoneada que se alucina de muselinas claras y de otras flores vivas, extrañas flores vivas, riendo, riendo, riendo hacia las islas? Muchachas de ojos de flores y de labios de flores. Arde de abejas el aguaribay. Arde.
Qué lindo, cómo lo leyó. Yo, por eso yo la tengo de comisaria de a bordo, ¿viste? La que te dice su atención, por favor.
Está muy bien.
Y todas esas cosas, y no se mueva si está la señal prendida y todo eso. Nos vamos a ir a una breve tanda, sigue Enrique Piñeiro con nosotros. Vamos a saber qué fue también el Ratty Horror Show, por qué cobró tanta actualidad la semana pasada. Y si eso fue, como yo creo, algo que te acercaron más que un deseo tuyo, y bueno, no spoile, Chediek, ya volvemos.
Hasta las 12, mil gracias. Con Silvina Chediek.
Está con nosotros Enrique Piñeiro, actor, piloto de avión, director de cine. Bueno, Whisky, Romeo y Zulu, parte de la necesidad de contar la historia de Lapa, una película que tuvo muchísimo éxito, que se sigue viendo y sigue siendo una peli de referencia. Pero después vino Ratty Horror Show, ¿y eso por qué surgió?
El Ratty surge porque yo había terminado de hacer Fuerza Aérea Sociedad Anónima, que había generado bastante escándalo porque pusimos cámaras ocultas en las torres de control y el desmadre que había ahí adentro. De hecho, se estrenó y al día siguiente el gobierno del entonces presidente Kirchner dijo que le sacaba el control a la Fuerza Aérea. Cosa que ocurrió mucho tiempo después y bastante mal, y algunas cosas no cambiaron. Pero algunas otras sí, está bueno. Y cuando estaba así en pleno fervor del estreno de esa película, mi hijo me muestra un video de un programa de Nelson Castro que decía, estaba reflotando una causa olvidada por ahí, de la masacre de Pompeya, ¿viste cómo son esos títulos mediáticos? Decía la masacre de Pompeya, el triple homicidio de la balacera de... No sabía ni de qué me estaba hablando. Empiezo a ver el programa, empiezo a ver a la abogada, Rocío Rodríguez López, que empieza a explicar todo. La jueza entra en el programa y habla de neurología y cosas que Nelson Castro la desmiente rápidamente porque él es neurólogo. Miré y dije, bueno, ya viendo solo esto está claro que es inocente. Y bueno, dije, bueno, sí, una más, es lo mismo de todo, o sea, ahí quedó. Y a los dos meses vienen dos, Pablo Galfré, un periodista, y otro pibe que hacía cine, cuyo nombre escapa a mi memoria en este momento, porque hace mucho que no lo veo, pero me traen un proyecto que se llama Inocente. Empiezo a mirar así, digo, pero esto no es la masacre de Pompeya. Sí, claro. Ah, mira. Y ahí me acordé de Castaneda, que Don Juan le decía que cuando algo se cruzaba en tu camino, algo tenía que ver. pues ya dos veces con mucha coincidencia.
Sí, una, sí, bueno, la famosa sincronía, ¿no? Que para él algo te viene a decir.
Y obviamente era un documental muy tradicional, lo que proponía gente hablando y diciendo Carrera es inocente. Digo, mira, eso no lo va a ver ni Magoya, porque... Y entonces ahí fue donde se nos ocurrió hacer toda la animación, la reconstrucción, esas cosas, y ahí fue donde decidí hacerla.
Se descubre una patraña, digamos.
Monumental, y de un cinismo y una brutalidad, porque tiraron 18 tiros de ese auto, pero tiraron como 100. Ahí todavía vas al banco de Sáenz y Centenera y te pones el dedito en el agujero, ¿eh?
¿Y qué te pasó la semana pasada con la noticia de la persecución y muerte de los chicos en San
la
Miguel?
La verdad que tengo una devastación, desolación, tristeza. No puedo entender lo que propone la ministra de Seguridad, no puedo entender lo que propone Macri sacándose una foto con Chocobar, que es un tipo que le tira a alguien porque le dicen que fue ese. Y viste, y no puedo entender los aplausos a ese tipo de conductas, son totalmente ilegales, son conductas delictivas por parte de la Fuerza de Seguridad. Los protocolos de Naciones Unidas lo prohíben expresamente, hay un código de conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley, donde especifica que a alguien en fuga no se le tira, porque vos no sabés si es una fuga, no sabés si es un hipoacúsico, no sabés si te vio, no sabés si los que dicen, sí, fue él, están diciendo la verdad, no sabés si la remera, hay otro pibe cruzando con la misma remera, no sabés nada, no podés tirar. Y acá se aplaude el fusilamiento callejero judicial. Y yo eso no puedo entender, no puedo entender... Que la ministra Bullrich diga que toma iniciativas y una resolución para proteger los derechos humanos de la policía. Porque es una chifladura, es un disconcepto tan grande y lleva estas cosas. Lamentablemente este incidente es la cosecha de esa siembra. Hay tres, termina este periodo presidencial con tres tiros, tres personas muertas por tiros en la espalda. Rafael Nahuel, el tipo que había asaltado, no sé qué era, un kiosco o algo, se estaba tratando de subirse a la moto, o sea, de espalda al policía, y la policía femenina hace tum, 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 y lo baja. Y estos casos, y el juez que absuelve a esta policía femenina es Cataldi, que fue el juez que lo condenó a Carrera en la masacre de Pompeya, que además es el director de la maestría en la Universidad de la Policía Federal, maestría que tenés que hacer para ser comisario. Entonces, es todo un entramado tan difícil, que tiene tanto apoyo político, que aparentemente la sociedad reclama, y yo me permito dudar, porque dice, la gente lo pide. ¿Qué gente? ¿Cuánta gente? ¿O son algunos periodistas que dicen que la gente lo pide, entendés? Y la verdad es desesperado. Ahora fueron pibes de 13 años. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que sean de 6, de 5? Le pasó al jugador ese independiente, que nunca me puedo acordar el nombre. Le pasó a la mujer de un piloto de aerolínea que perdió el bebé. Esos tiroteos así a mansalva en la calle. Ramallo, Mariano Wittis. Y encima después tiran un arma para decir, no, él era... Mariano Wittis no era... Y era un rehén, ¿entendés? O sea, y la verdad es muy, muy desesperanzador. Me dio muchísima tristeza, una indignación salvaje. Y la verdad no aprendemos nada, seguimos haciendo lo mismo, no sé.
Parece
no
que entiendo. Una de las policías femeninas dijo toda la verdad. O sea, acaba de, creo que fue este fin de semana que declaró en contra de sus propios compañeros, ¿no? Diciendo lo que pretendieron hacer creer y ya estaba ahí y, sí. Ya, y lo declaró. Bueno, nos lleva al engaño del que te llevó a hacer la película, ¿no?
Bueno, nosotros declaró el tipo que fue a buscar el arma para plantar la Carrera, declaró en cámara con escribano.
¿Hoy Carreras dónde está? Hoy.
Está en el sur, está libre, absuelto de culpa y cargo por la Corte Suprema, así que no hay ninguna otra instancia revocatoria.
Cuando volvamos de las noticias, nos vas a contar a Ari y a todos si mirás pelis, si mirás series, qué cosas te atrapan, y va a quedar la pregunta que yo tengo, que me parece, sin lugar a dudas, la más importante. Primero porque hace días que la estoy pensando, y tercero porque la gente va a entender a qué llamo lo importante. Esto es en chiste, pero viene otra pregunta. Pero sí queremos saber si mirás cine, si mirás series, si te quedás pegado, si no tenés tiempo, y eso se lo preguntamos a todos, pero nuestro experto es Ari Hergot. Y de Boca ya dijiste que sos, así que bueno.
No, o sea, lo dije al aire.
Pero ya,
igual había que preguntarle que me cuente si. En off. ¿Lo está viendo Boca? ¿Lo está viendo?
Ahora sí, te lo contesto, ahora te lo contesto.
Ayer fui a la cancha.
Argentina se informa por Nacional.
Seguimos con Enrique Piñeiro, no dejamos de sorprendernos. Estaban hablando con Dani Cascioli de Boquita y ahora hablábamos de que yo creo que me estaba cargando que es médico. ¿Te recibiste de médico? Uh-huh. ¿Y cuántos años ejerciste?
5, más o menos.
¿Clínica médica?
No, estuve más metido en administración hospitalaria, planificación sanitaria y después hice la especialidad en medicina aeronáutica, que es todo lo que tiene que ver con hipovaria, hipoxia, radiaciones cósmicas, todo el entorno en el que estás metido cuando estás en un avión.
¿Llega a ser insalubre eso?
Tiene, para los pilotos, no para los pasajeros, tienen alguna rata de, algunas tasas de enfermedades más altas que la población normal.
¿Qué tienen que ver que con la presión arterial, esas cosas?
Sí, la tasa de patología cardiovascular, por ejemplo, entran a la par que el resto de la población y al retiro, perdón, entran a la mitad del resto de la población. Y al retiro están pari pari. Quiere decir que su morbilidad se duplicó en ese periodo.
Ok. ¿Y qué consejos le puedes dar a alguien que viaja en la clase de turista en un vuelo largo?
Que batalle desesperadamente por un upgrade, porque es infame.
Cada vez hacen menos lugar.
No, menos lugar, menos relleno en el asiento para tener más lugar, para cumplir con la distancia reglamentaria. Así es el... Claro, estoy haciendo un gesto que no es más de 3 centímetros.
Claro, 5 centímetros.
Es una cosa increíble.
Pero fuera de toda...
Y fuera de toda tienen que moverse, tienen que hacer una flexión del pie y una extensión, hiperextensión, hiperflexión, para apretar los gemelos de las pantorrillas, porque lo que se produce es, al haber hipovaria, o sea, menos presión, es como... Se expande, es como un globo.
Se hincha uno.
Tu recipiente vascular, que es un globo lleno de líquido, tiene menos presión afuera, entonces tiende a expandirse y tiende a hacer lo que se llama un éxtasis venoso. O sea, quedarse en la pierna, porque la pierna por gravedad...
Claro.
Entonces, eso puede generar algún tipo de tromboembolismo, sí, pero si vos comprimís los gemelos, exprimís toda tu pantorrilla... Entonces no va a pasar eso.
Exacto, le estás haciendo una fuerza contraria.
Claro, lo está como si agarrara con las dos manos y lo apretaras así.
Y caminas un poquito.
Y caminas
mucho. Y tomar agua también, ¿no?
¿Sirve tomar líquido?
Sirve tomar... Sí, porque es un ambiente donde la humedad relativa es del 2%. Nada. O sea, es bajísima.
Se te secan los labios.
En condiciones todo. De deshidratación parcial. Tenés que reponer, pero a la vez, por ejemplo, en los 787 o los Airbus 350, que toman aire no de los motores, como el resto de los aviones, que por eso se seca tanto, sale a 400 grados el compresor, hay que enfriarla, después humidificarla, todo ese proceso, el Airbus 350 y el 787 toman aire directo de unas entradas de aire que tienen el fuselaje, entonces aire posta, claro. Lindo, bueno.
Okay.
Y eso, la verdad, cambia mucho. O sea,
¿Carne o pasta?
Carne o pasta. Yo jamás como arriba de un avión.
¿Ah, no?
Nada. ¿Es muy arriesgado?
Es muy feo. ¿Pero es muy triste? No. Digamos, la intoxicación que hubo en aerolíneas, el cólera, ¿te acordás del brote de cólera en vuelo? Ese fue porque estaban usando agua que no tenía.
Ay, Dios libre
y
guarde, diría mi abuela. Bueno, Enrique Piñeiro, ¿siempre te gustó cocinar o es nuevo eso?
No, desde los 7 años. Cuando vi un huevo crudo, que me pareció una porquería importante, transformarse en un huevo frito, flashía.
O sea, ¿te interesó la física del vuelo y la química de la cocina?
Sí, lo primero que me agarró fue la física de la cocina, porque la cocina básicamente es HTTP, que no es Hypertext Transfer Protocol, sino humedad, temperatura, tiempo y presión.
Oh.
Son las 4 variables físicas que le podés aplicar a un producto. Y cuando vi que por vía de la temperatura esa cosa inmunda, gelatinosa.
Es un huevo
frito. Se transformó en un huevo frito y dije, loco, esto es...
Chao, loco.
Esto es lo más grande que hay.
¿Y cocinás en tu casa?
Siempre. Se levantan y piden la carta. Yo quiero pollo al curry, pollo, brócoli, no, pasta y brócoli para mí.
¿Cómo está compuesta tu familia?
Y tengo un hijo de 40 que vive solo, pero cocinamos mucho juntos los fines de semana antes de...
Fuiste padre muy jovencito, fuera de bromas.
Sí, 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 fui padre casi teenager, te diría. En tema de responsabilidad y madurez, tenía 22, pero...
Sí, sí.
Después tengo un hijo de 15 años... que me lleva media cabeza fácil, y estoy casado, o sea, en casa somos, operativamente somos tres, o sea, el menú se conforma para tres personas.
Pero no contento con cocinar en tu hogar, ¿pusiste un restaurante? ¿Lo pusiste solo o con otros locos?
No, tuve uno que iba a ser socio, y
la verdad,
pero me quedé solo por... Hay dos frases muy lesivas para cualquier emprendimiento, cosas que quieras hacer. Una es, se hace así. Y la otra es, nunca lo hice en mi vida. Si vos las traducís son, yo ya sé todo y no voy a aprender absolutamente nada.
Perfecto.
Y yo me llevo muy mal con esas dos frases porque me encanta aprender todo lo que puedo. Y tampoco hago, porque te dicen, no puedes poner más de un crudo en la carta. Una carne cruda. ¿Por qué no podés poner? ¿Dónde está escrito? Te puedes poner cinco. Y hay cinco y es un plato que más sale.
Quiero saber por qué se llama anchoita el restaurante.
Ah, porque todo... Uno, me gustan mucho las anchoas, mucho. Me gusta la musicalidad de la palabra.
Anchoita.
Después vuelvo a la poesía, ¿eh? Porque esa poesía no pudo haber venido más
oportuna.
No sé, para mí que me hicieron inteligencia, me escucharon el teléfono y me leyeron esa poesía, pero no puedo creer. Ahora te voy a explicar por qué. Y después queda todo la musicalidad de la palabra.
Anchoita.
Es fabulosa.
Es muy lindo, ¿no?
¿Viste? Funciona. Tiene textura, redondez, volumen, esa terciopelada, pero a la vez fuerte porque tiene una CH.
Y no pretenciosa.
Y no pretenciosa.
Porque no fui a comer a la bollollet de la bollolá.
Claro.
¿Dónde fuiste, anchoita?
¿Qué, y aparte es el bigote, ¿no? El bigote anchoita.
También había, usé en una película, usé bigote anchoita.
¿Por qué este poema, que podrían volver a leer un pedacito, aunque sea porque la gente que recién se engancha no va a entender? Todavía tiene que contestar si acá mira cines y cine y series.
El aguaribay florecido.
Sí. Y el aguaribay.
El aguaribay.
Un pedacito.
Bueno, ayer...
A ver, diga.
Ah, perdón.
No, diga.
Diga que en las primeras, los primeros versos... Muchachas de ojos de flores y de labios de flores, en la sombra exhalada. ¿De qué sus dulces hálitos? Los vestidos ligeros, muy ligeros, con pintas.
La sombra exhalada. Ya tenemos figuras de una belleza difícil de comparar. Pero ayer a la tarde estaba en el Maipo y en los camarines estaba Adriana Eisenberg, que está haciendo esa obra... El extraño, curioso incidente
del perro. El curioso incidente del perro a la medianoche.
Sí. Y me recitó una poesía del padre, que tiene una poesía de los árboles también, pero me recitó todos los pescados de río.
Entonces,
y yo, que estoy empeñado en hacer la paella correntina o litoraleña.
Ah, entonces qué bien va a venir.
Y... ¿Todo? Que acabo de plantar un guaribay en la huerta del Delta.
No.
Ah, no. Y por eso no me gusta que me escuchen las conversaciones telefónicas.
Lo que viene ahora, entonces. Sí. Porque nuestro compañero Dre dice que cuando trae algo así, además elige un tema musical. Bancate lo que viene.
Venga. Vamos a recordar que estas poesías pertenecen a Juan L. Ortiz, gran poeta entrerriano, y con una frase que dice, ¿estamos en el mundo? ¿Estamos en el mundo? ¿Este río es el río o es una cinta de sueño que se va hacia la muerte, a la vida profunda del sueño, de la esencia? Vamos a terminar esta sección.
Cuando vamos con una canción, como se va a quejar, voy a pensar que lo estuvimos espiando, Enrique Piñeiro, se queda un cachito más porque no contestó sobre cine y series. Escuchamos una canción preciosa de Van der Mole. Vamos a la última tanda y hasta las 12. Esto se llama Mil Gracias.
Río Marrón.
No quiero perderte, mujer del río, cuerpo marrón del río marrón.
las manos como ondas en la orilla. Y la permanencia en la confluencia, colmando los muslos con vados, espejos de la luna fugitiva. Río marrón, devuélveme sangre abajo de tu paso, el lirio negro que quedó junto a tu orilla. Río, río marrón, lleva en un pez esta canción que alguien me espera de cara a las estrellas, cauce arriba. Río marrón, animal de barro que huye, que como la vida fluye sin volver nunca a la altura. Si pudiera remontarte tiempo atrás para ver en la oscuridad de su semblante, si no falta un instante de ternura.
Gracias, con la conducción de Silvina Chediek.
Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.
Silvia Marucho, ¿qué pregunta le hizo Enrique Piñeiro?
Si en Anchoita él cocina, y me respondió
que sí,
que no, me dijo, soy, yo el, soy cocinero, el cocinero,
y que me di cuenta que nunca había trabajado en mi vida. Esto es trabajar en serio.
Entonces, ni pilotear un avión se parece.
Pilotear un avión es un... Yo siempre dije, hay dos formas de ganar plata sin trabajar. Una es ser piloto y la otra es ser actor. O sea que...
Habías cumplido con dos.
Pero es que haces lo que hacías de chico, ¿entendés? Como yo jugaba con los aviones, todos los pibes quieren ser pilotos. Yo siempre lo dejaba entrar a la cabina, porque para mí era, si era un chico era un piloto en potencia, y si era un adulto era un piloto frustrado. Y después, jugar a los cowboys hacía lo mismo, decía, te maté con el dedo. Y el otro decía, no, no me mataste nada, la bala pegó. No, tirate que yo te tiré primero. Ahora te dan un chumbo así, que hace, explota. El otro se le llena la camisa de sangre, se tira al piso sin discutir y te pagan por eso. Sí. Dale.
Dale, por dale, favor. Vamos, loco. En cambio que cocinar.
Esos son 12 eso horas, trabaja. Palo y palo. Sí, sí. Y te vas a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Terminaste de hacer experimentos para ver qué cambio, porque la carta cambia todos los días, o sea, se imprime cada día. Qué
bueno. Qué interesante. Y con la bromatología sos muy exigente, porque te gusta mucho hacer pescado y el pescado es de cuidado.
Sí, pero... ¿Cómo es fresquito? Todo. Primero, es fresco, es de anzuelo, es una cooperativa de pesca artesanal. Segundo, tiene procedimientos que son, si vos los cumplís, es como los aviones. El avión es, digamos, levantar 360 toneladas es medio ridículo como planteo, pero si vos haces todo lo que hay que hacer,
sale.
Sale y es segurísimo.
Claro.
Pero no estamos acostumbrados al criterio de seguridad aeronáutico. En superficie siempre pensamos, ¿qué puede pasar? ¿Para qué voy así? ¿Qué puede pasar? No, cerrar la puerta de la escalera porque el pibe puede rodar por la escalera, cerrarla siempre, pero tiene de 3 meses, no importa, cerrarla, hacete el hábito, hacer la costumbre.
No transgredas donde no hay que transgredir.
Claro, y no pienses qué puede pasar, pensá cómo haces para evitarlo, no tal cómo, cual. Qué puede pasar. Listo. Porque no te da la cabeza para pensar qué puede pasar. Exacto. No puedes imaginar todos los escenarios.
Tenés razón, no se puede vivir aterrorizado y paralizado de miedo, ni se puede decir nada, tal. Porque no, porque está lleno de casos.
O sea, no
casos.
Se puede ser hiperseguro. Vos no puedes esquivar una tormenta por 200 millas. Tienes que ir por 20. Te va a patear un poco, pero está todo bien. Si vos esquivás por 200, así, sí, le di el desayuno, ni cinturones puse. Ah, pero buenísimo. ¿Sí? Y ahora estás en medio del Atlántico y no tenés combustible para volver.
Ah, no, Dios mío. Entonces... Qué miedito. Bueno, la pregunta que quedaba pendiente casi que tiene respuesta, pues si cocinás 12 horas, tiempo para ver series no te debe quedar.
No, antes tenía, igual no... No, no me enganché mucho con las series.
¿Y películas qué has visto últimamente que te haya gustado?
Coco.
Ay, cómo me gustó Coco. Recuérdame. Vamos a irla buscando para despedirnos con Recuérdame de Coco.
No, pero antes cuando decías eso de que los únicos se dan cuenta si un piloto bebe o tiene algún tema con las sustancias... La verdad me hiciste acordar mucho de la película El Vuelo, ¿no? La con Denzel Washington.
Esa es una pavada.
Pero me refiero a eso, ¿no? Dale. Sí, ni hablar, por supuesto.
Que está como... Primero, hay algunos pilotos que fuman marihuana. Hay algunos que aspiran cocaína. Hay algunos que son... Pero son poquísimos y ninguno hace las tres cosas juntas y toma vodka mientras le habla a los pasajeros. Dale. Y después tiene el avión al revés. Sí. Que ya se le cortan los motores, empecemos por ahí, la bomba no. Y claro, y después, no, pero además, cuando ve un campito lindo para aterrizar, lo endereza y aterriza, o sea, si lo podías enderezar, perdóname.
Para que lo esté
claro, ¿qué hacías?
Vamos, gordo, vamos.
Y después, si podías aterrizar, ¿por qué un campito, por qué no aterrizaste en un aeropuerto?
Eso se llama mal asesorado.
No, Dios mío, no, era una pavada. Bueno, la de Sally estaba bien, ¿eh? Esa estaba bien.
Son como las últimas...
No, pero esa estaba bien, esa Zully estaba sí. bien. No sé las pero sesiones
eso
esas
se
con...
se supone que pasó, ¿no? Lo de Zully.
Sí. Lo de Zully repasó. Ah, esa fue...
No, pero que pasó, como nos lo cuentan, que pasó, ¿no? Que sobrevivieron ahí donde se
sumió Hudson, ¿no? No se mató nadie. Hudson en invierno.
El río Hudson, que está ahí nomás de...
Pero
bueno, en la ciudad
te quiero
de
decir, mirá por el escenario que atravesaron estos tipos y salieron sin un rasguño, o sea... la gente está preparada. A 50 pies, que son 15 metros, el comandante le dice al copiloto, any ideas?
Y ¿alguna idea?
Decir, ¿alguna idea? El copiloto dice, not really.
No, la verdad que parecía no. inglés el pibe, ¿viste? Como, no, la verdad que no. Te soy sincero, sería, ¿viste? Que viene ahí. Ay, Dios. Marucho, sálvenos de esto.
Bueno, van a ir a ver a la Sala Picasso en el Paseo de la Plaza la obra Entre Ella y Yo. Patricia Rodríguez Bertre, con su DNI 867. Patricia, vas a tener que acercarte el jueves, media hora antes de las 10 de la noche, a la boletería para retirar los tickets. Y gracias por participar.
Mil gracias, ¿qué diría yo? Daniel.
Bueno, dato la impresión que se especuló mucho en la final de la Copa de la Liga, en quién llegaba a la final. Porque nos dijeron primero ayer que hoy a las 2 de la tarde se ponían en venta las entradas. Ahora sabemos que le dan 36.000 localidades a Boca y 17.000 a Tigre. Lo que todavía no están son los precios de las entradas. Siendo que la final se sabe hace mucho, que es el 2 de junio, desde que se ideó el campeonato. Hace 3-4 meses
además,
que se sabe.
Además, el que va tiene que pagarse el pasaje a menos que
sí,
sea
obviamente,
de allá.
Obviamente. Entonces no sé qué cálculo están haciendo, cuánto lo van a cobrar, cuánto le van a arrancar la cabeza a la gente, porque no hay precios todavía. Van tirando la información de a poquito.
Despacito, suavemente.
¿Le gusta Boca?
Sí, claro, como sí, a todo el mundo.
La camiseta, pero ¿cómo está jugando el equipo?
Bueno, no quiero hablar de mi vida privada, ya lo dije.
Lo que no le conviene no contesta.
Esa buenísima. Es
¿Hay elecciones en Boca? ¿Va a votar?
No, creo que me voy a candidatear a presidente de Boca.
Es capaz. Una de las pocas cosas que le falta. Le da la antigüedad, ¿no? ¿Le da la antigüedad?
Sí.
Es capaz. Claro. No, aparte te lo hace remontar vuelo, Boca Junior, aparte te hace de médico, te hace te le cocina en el...
Impresionante.
¿Cómo se dice? En la concentración.
¿Lo votaría Riquelme?
No.
No, Contito, no. Te lo contestó como si fuera él mismo Riquelme. Sí. No, cortito. Ari, ¿qué querés contarnos? ¿Algo de ratings? ¿Algo que tengamos que saber?
¿Ustedes se imaginan a Indiana Jones en otra piel que no sea la de Harrison Ford?
Enrique Piñeiro.
Bueno, sí.
¿Cómo te ves? ¿Te ves bien?
Sí. Bueno,
podría ser, ¿eh? Pero bueno, Harrison Ford no te va a dejar. Porque él dice que va a haber una película nueva de Indiana Jones que se está filmando, se va a estrenar en el 2021, pero él dice que no, después de esto nadie puede interpretar a Indiana Jones. A usted me dirá, ¿quién es él para decirlo? Más allá del que encarnó a Indiana Jones, ¿él tiene algún tipo de derechos? No tiene ningún tipo de derechos.
¿Y entonces?
El que tiene los derechos es Steven Spielberg, que por supuesto está pensando en en hacer de nuevo esta remake, este, bueno, reboot, todos estas, estos nuevos términos que están dando vueltas por Hollywood. Y de hecho habían pensado en Chris Pratt, que es un actor, este, si lo tienen por ahí visto, es de Guardianes de la Galaxia.
Jurassic Park.
Sí, la nueva Jurassic Park, exactamente. Bueno, se estaba hablando de esto, entonces salió rápidamente Harrison Ford a decir, ¿saben qué? No puede haber otro Indiana Jones. Y esto, por supuesto, por lo dejó ya dicho ahí en el aire para que todos los fans, si llegan a tener la idea de hacer un nuevo reboot de Indiana Jones, los fans salgan como locos a decir no.
La vamos a reboicotear.
Vamos a reboicotear, exactamente.
Sí, lo vamos a hacer.
Quedamos así.
Así que con sus 76 años, Harrison Ford ha dejado muy en claro que él será el único Indiana Jones.
Y te lo dije. Y para que lo sepas. Y grande y todo. ¿Puede ser que Clint Eastwood esté cumpliendo 98 años?
No sé si 98, ¿eh? Ya te digo.
¿Tampoco? Pero... por 104.
No, pero para mí es muchísimo, ¿no? Hasta hace poco tiempo.
88 tiene, ¿eh?
Entonces yo, a ver, o se le cayó una sota. No, yo leí algo así como que 88 me cierra, no me sé. Voy a hacer cuentas de cuando era chica, hoy no se lo voy a poder contestar.
Es el 30.
Claro, es el 30. Ah, bueno, si es el 30, está bien, 88.
Última película hizo La Mula, bueno, hizo Zully, la que vos estabas contando antes. Este, también hizo La Mula, una gran película.
Señor Dreyse, ¿tiene una cosita más?
¿Alguna frase más de Juan Elio Ortiz para terminar? Sí. Cuando mi amiga junto a las mismas bailarinas del fuego, cuando el amor no tendrá frío?
Ah,
¿no estás tú también un poco sucio de letras y un poco sucio de ciudad?
Ah,
yo con esto ya cerramos el bolillo.
Ahora ya sabemos quién fue Elio Ortiz. Bueno, no pude ver el video, por eso no quiero hacer muchos comentarios. Sí, mucho rebote en las redes sociales de algo que le pasó a Romina Mangel anoche en la televisión. La había escuchado yo el viernes por la tarde en su programa Va de Vuelta, hablar con Telma Fardín y Luciana Pecker sobre que si ella volviera para atrás no comentaría cosas que le pasaron por las consecuencias que tuvo. Esto lo dijo el viernes, salvo que sea divina, no podía imaginarse que anoche mismo, cuando estaba haciendo este mismo relato, iba a terminar en una fuerte discusión, entiendo que muy desagradable, sí, con Moria Kazan.
Sí, acusación de parte de Moria Kazan.
Terrible. Bueno, no lo vi, como digo. Sí. Me parece que hay algo muy triste, que es cuando entre mujeres se atacan de esa manera públicamente. Quiero entender mejor. Sí sé que la escuché a ella en su propio programa decirle y diciendo, temo que esté mal lo que estoy diciendo. Claro. Pero si volviera el tiempo atrás, sabiendo lo que me pasó, no sé si hubiera hecho algún comentario.
Pasa que en el caso de Romina, ella eligió no decir el nombre de la persona que la estaba acosando, y ayer Moria Kazan decidió por ella decir el nombre, ¿entendés? Entonces,
pero también tengo entendido que todo fue muy desagradable, muy duro.
Sí, horrible, y tampoco y se los veía a todos un poquito, digamos, nadie intercedió, ¿no? En algo que se estaba yendo cada vez peor, estaba subiendo cada vez los decibeles, y había gente muy capaz, como Luis Novaresio, como Darío Sanschreiber, había gente muy capaz que nadie supo bien qué hacer ante eso. Veremos si hoy Moria Kazan en su programa sigue hablando del tema, ¿no? Que es lo que
las dos tienen micrófono, pantalla y fortaleza, ¿no? Me parece que yo quiero entender mejor cómo terminó esa conversación. Sé que no fue agradable y vuelvo a decir lo mismo. Cuando entre nosotras nos atacamos así, me duele particularmente.
Me parece, en este caso, Sil, te diría que la que atacó fue Moria Kazan a Rubén Angal, sin ninguna duda.
Por eso. Sí, es más duro aún. Bueno, gracias, Damián. Gracias, señora Marucho. Gracias. Ari. Gracias, Daniel. Gracias, Lucía, Valeria, Marita, Fernando Ponte. Mil gracias por tu presencia, Enrique Piñeiro, y te vamos a despedir escuchando el tema musical de tu película favorita de últimamente, que es Coco. Recuérdame, y mañana a las 9 de la mañana nos reencontramos en Mil Gracias.
Yo no voy a poder venir.
¿No? ¿En serio? Dale. Tráete un pécale con comida.
Dale.
Ya volví.
Mi amor. Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame.